qué bueno que viniste. Te estábamos esperando. Para poder entrar, solo hace falta que dejes un poco de tu cordura aquí en la puerta. No te preocupes, te la regresaré en cuanto termines. ¿Ves? Ahora sí, ya estamos listos. Esto es Cuentos para Dormir Fantasmas.
Qué maravillosa es la conexión que existe entre los hermanos, más cuando son gemelos. A pesar de que muchos llegan a dudarlo y a calificar como una mera empatía llevada al extremo, en realidad existe un vínculo que va más allá entre este tipo de personas. Hay dos tipos de gemelos, los fraternos y los idénticos. Los gemelos fraternos parten de dos óvulos separados, es decir, además de compartir el mismo día de cumpleaños, los gemelos fraternos son, en su generalidad, como cualquier par de hermanos. Lo interesante viene de los gemelos idénticos, en donde un óvulo se separa para formar dos seres humanos. En este caso es, si se me permite la expresión, un asunto que le compete más a la física que a la biología. Hablo de un entrelazamiento cuántico, ese donde dos partículas comparten un mismo estado, no importa en qué lugar del universo se encuentren o qué tan separadas estén. El motivo de esta larga introducción no es sino dejar un precedente de los hechos que se han suscitado en los últimos días y para los que no encuentro otra explicación que la que ya he dado en estas líneas. No tengo manera de probar científicamente los hechos, ni espero que quien encuentre esto me crea. Pero tal vez pudiera ser una guía para aquellos de mente más abierta, o de medios más avanzados que los actuales. Comienzo mi historia. Yo, como ya se lo habrán imaginado, tengo un hermano gemelo idéntico. De niños tuvimos que pasar por todo el tedio que acompaña a todas las personas que se encuentran en nuestra situación. Desde el ser confundidos uno con el otro, al ser vestidos igual o las interminables y repetitivas burlas infantiles. A pesar de eso, Julián y yo siempre fuimos muy unidos. Nuestros padres tuvieron la maravillosa puntada de ponernos nombres similares, Julián y Julio. Pero conforme íbamos creciendo, nuestras personalidades se iban definiendo de forma más marcada. No me atrevería a decir que éramos opuestos, pero sí podría decir que de alguna forma nuestras personalidades eran complementarias. Yo, por ejemplo, fui más adepto a la lectura y a la ciencia, mientras que mi hermano se la pasaba en la búsqueda de aventuras en el mundo real. A pesar de tener prácticamente el mismo físico, a él siempre le iba mejor en asuntos sociales y amorosos. A pesar de lo común que resulta la conexión entre hermanos gemelos, la nuestra estaba más allá. A veces las personas se sorprendían de lo que parecía ser un poder casi sobrenatural. A mi madre le encantaba contar aquella historia de la cabaña. Todos los años, mi familia acostumbraba a pasar las fiestas decembrinas alejados en el bosque. Rentaban un lugar bastante grande para toda la familia. En aquel tiempo, Julián y yo no podíamos tener más de 4 años, y mi mamá nos había dejado al cuidado de mi padre mientras las mujeres preparaban la cena. Él y otros hombres comenzaron a charlar y a beber. Pronto se olvidaron de que estábamos cerca. Nadie supo cómo Julián había logrado abrir la puerta de entrada y salir al bosque solo. Durante largo rato, los adultos se negaron a admitir que estaba afuera y se dedicaron a buscarlo por la casa. Para cuando por fin lo aceptaron, la noche ya había caído y los árboles tupidos de afuera solo dejaban ver oscuridad. Se organizaron grupos de búsqueda sin mucho éxito. Mi madre se tuvo que quedar conmigo en la casa, pues se decidió que dado su estado alterado y mi edad, no sería bueno que saliéramos también. Yo había pasado casi toda la tarde durmiendo. Cerca de la medianoche, desperté con un chillido ensordecedor. El llanto siguió varios minutos mientras señalaba con una mano a la puerta de entrada. Mi madre tomó una linterna y conmigo en brazos salimos a la negrura de la noche, donde la guía al sitio exacto donde se encontraba mi hermano sollozando. Es como si hubiera tenido el mapa exacto de donde estaba su hermano, era la frase con la que siempre finalizaba aquel relato. Tal vez fue aquella conexión mágica lo que hizo que no me sorprendiera la noticia de su muerte. Desde hacía algunos años era poco común que nos frecuentáramos. De hecho, en el último año no lo había visto más de una vez. En aquella ocasión, como en muchas anteriores, había acudido a mí como último recurso para conseguir algo de dinero. No necesitaba mentirme. Yo sabía perfectamente que cada centavo iría directamente a las manos de aquel fantasma que Julián cargaba a su espalda desde hacía muchos años. Aunque en nuestra juventud los dos habíamos experimentado con drogas, fue él quien decidió quedarse en aquel camino de perdición. Mi sueldo como profesor de literatura no era mucho, así que se tenía que conformar con las pocas monedas que pudiera darle. Aquella última vez me quedé preocupado. A pesar de nuestra cercanía, nunca habíamos demostrado afecto de manera física, y ese día Julián se despidió con un abrazo, casi como si supiera lo que estaba por venir. Durante las siguientes noches experimenté una presión en el pecho y una desesperación poco común, acompañadas de pesadillas diarias. Sentía que me seguían y a menudo veía de reojo sombras que se escapaban apenas uno volteaba a verlas de frente. Traté de convencerme de que todo aquello eran imaginaciones mías, pero el estado de nerviosismo solo se acentuó al pasar el tiempo. Decidí por fin acudir al médico, quien me recetó algunos calmantes y me sugirió que fuera con el psiquiatra especializado. La verdad es que en ese momento no podía pagar los honorarios de un especialista y me aferré a las drogas de prescripción como un náufrago a una tabla. En cuanto comencé con los medicamentos, aquellos síntomas desaparecieron. Al cabo de unos días apenas me acordaba de las pesadillas o de la sensación de que algo me perseguía. Volví a mi rutina normal, casi olvidando por completo el asunto, hasta aquella noche, en la que el encanto narcótico se cayó y volví a las tribulaciones más profundo que nunca. Me despertó una gota de sudor frío que resbalaba por mi frente. Era cerca de la 1:30 de la madrugada. La desesperación se agolpaba en mi pecho como un dolor punzante y la garganta me escocía como si hubiera tragado un hierro caliente. Aquel suave sopor que me brindaban los ansiolíticos había desaparecido sin dejar rastro. La capa de sedación de fármacos con la que me envolvía cada noche había desaparecido por completo. Y se habían colado aquellas pesadillas tribuladas de nuevo. Permanecí despierto un largo rato. No porque tuviera miedo a dormir, que sí lo tenía, sino porque sentía que debía esperar algo. Finalmente, después de no sé cuántos interminables minutos, la llamada llegó. Crucé la ciudad hasta aquella dirección que me había dado una voz metálica en el teléfono. Creo que encontramos a su hermano. Solo venga, había dicho a la mujer en el teléfono. Entré a la morgue del hospital con un agujero en el estómago, como augurio de la terrible verdad que me esperaba adentro. Esperé en una sala solitaria hasta casi el amanecer. Por fin salió un hombre de overol a recibirme. Hicimos lo que pudimos, dijo antes de pedir que lo siguiera. Entramos a un cuarto frío donde, en una plancha metálica, las formas de un bulto humano se dibujaban a través de una sábana. Al destaparlo, me encontré con un amasijo de sangre y coágulos de lo que alguna vez fue Julián. Aunque su rostro había sido desfigurado a puñaladas y la cabeza separada del resto del cuerpo, pude identificar aquellos mechones de cabello y aquellas manos exactamente iguales a las mías. Caí en la cuenta de que la frase "hicimos lo que pudimos" no se refería a tratar de salvar su vida, sino maquillar y rearmar el cadáver de forma en que se pareciera un poco más a un humano. En los siguientes días fueron apareciendo síntomas, como el de un frío constante y la sensación de que no importa dónde me encontrara, me faltaba la respiración. El aspecto emocional tampoco iba mejor. Por supuesto que extrañaba a mi hermano, pero junto con esa sensación de vacío, crecía en mi interior algo más parecido a la nostalgia. como si debiera pertenecer a otro lugar, a otro tiempo, a otro espacio. Después del sepelio de Julián, todo el tiempo tenía la sensación de que el aire estaba viciado, como si me encontrara en el hocico de un animal y no pudiera más que respirar su aliento fétido. En ocasiones hasta podía sentir un olor pútrido que me provocaba arcadas y me hacía vomitar. Comencé a bajar de peso, pues no había alimento que pudiera nutrir mi acabado cuerpo. En una ocasión, mientras regresaba del trabajo, me encontré en la calle con el cadáver de un perro que había sido atropellado. El perro no había sido solo golpeado, sino que los autos habían continuado aplastándolo de forma inclemente hasta formar una pasta roja de tripas y pelo. Al pasar cerca de aquel horror, noté el olor a muerte que se me aparecía en visiones. Pero esta vez, en lugar de sentir asco, noté un calor que me entraba por la nariz. Y se me arremolinaba en el pecho, a la vez como un nudo, a la vez como un tibio consuelo para aquella añoranza que me aquejaba desde la muerte de Julián. No me enorgullece decir que fui a mi casa a buscar una bolsa negra y pala para recoger aquella abominación. La recogí y la llevé de regreso. No fueron pocas las veces en que metí la cabeza en aquella peste buscando el consuelo que solo aquel olor fétido me podía dar. Por un tiempo me sentí mejor y hasta había recuperado un poco el color de la piel. Tenía más energía y hasta se me veía de mejor humor. Abandoné por completo los fármacos, pues la única medicina que necesitaba se encontraba en aquella bolsa negra que guardaba bajo mi cama. La descomposición del pobre animal no se detuvo, y pronto los gases y los gusanos que producía se volvieron insoportables. Los vecinos comenzaron a quejarse del aroma y tuve que deshacerme de la bolsa, que se fue junto con lo que me quedaba de salud. Ingresé a un hospital del estado, en donde a base de intravenosas trataban de mantenerme con vida, sin la menor pista de cuál era mi padecimiento. El tercer día de hospitalización fue cuando lo noté por primera vez. Entre los sedantes y los somníferos, no tenía la lucidez para darme cuenta antes. Mi corazón se había detenido por completo, dejando en mi caja torácica nada más que un silencio parecido al de un sepulcro. La idea de que mi corazón se había detenido no paraba de girar en mi cabeza hasta que estallé en gritos pidiendo ayuda. Las enfermeras que desfilaban por mi cuarto ese día a atenderme solo hicieron muecas de incredulidad cada que trataba de explicarles mi situación. Durante las siguientes horas, y debido a la falta de irrigación sanguínea, me resultaba cada vez más complicado mover las extremidades. Podía sentir la sangre haciéndose cada vez más espesa en mis venas y las articulaciones cada vez más tiesas. Mi terrible estado se deterioraba con cada segundo, mientras solo recibía burlas de aquellos que debían estarme cuidando en aquel nauseabundo hospital. Julián se estaba pudriendo en aquella tumba y yo me estaba pudriendo en vida junto con él. Decidí tomar el asunto en mis manos. Tomé mi ropa y salí del cuarto lo más rápido que aquel rigor mortis me permitía. Nadie hizo nada por detenerme. Miradas atónitas es todo lo que recibí a mi paso mientras recorría el pasillo hasta la salida como un muerto viviente. Por suerte para mí, el hospital era casi vecino del cementerio. Se podría decir que era un negocio redondo, como un mal chiste de aquel que había planeado la ciudad. Me dirigí a la tumba de Julián con la intención de sacarlo de ahí. Lo que haría después no era claro todavía. Durante el camino se me ocurrió que tal vez quemar su cadáver podría romper el lazo entre los dos, aunque nada me decía que eso haría que mi corazón latiera de nuevo. Comencé a escarbar la tierra con mis manos cadavéricas, pero las fuerzas fueron menguando. Cuando por fin cayó la noche sobre el cementerio, no había llegado ni a la mitad del camino y apenas podía moverme. Me recosté sobre la tierra removida y fijé la vista en el cielo estrellado que apenas podía distinguir. Podía sentir cómo mis globos oculares cuajaban y se convertían en una pasta gelatinosa. Cerré los párpados y me entregué a la negrura, donde iba a esperar a ver de nuevo la cara de mi hermano en el más allá.
Bien, bien. Eso es todo por hoy. Si no tuviste suficiente, no te olvides de buscarnos en Instagram como Cuentos para Dormir Fantasmas. Nos vemos la próxima.